Bienvenidos a Mommy Break. Somos Dana y Tania, mejores amigas y mamás, intentando no volvernos locas con la maternidad.
Este es nuestro y tu espacio para desahogarnos y compartir todo eso que no se habla de ser mamás.
Hola, hola a todas las mamás que nos escuchan en este nuevo episodio de Mommy Break. Esta es nuestra tercera temporada y hoy, pues bueno, es un episodio especial porque es nuestra primera entrevista de esta temporada y tenemos a una mamá que conocemos de hace un ratito, ¿no? Que nos conocimos por este mundo de podcasters y Instagram y todo esto y que tenemos un episodio con ella que nos invitó a su podcast, que ahorita les digo cómo se llama. Pero bueno, hoy está con nosotros María Diego y su podcast se llama Aprender Conciencia y su podcast ya nos dirá un poco de qué se trata, pero ella nos invitó a estar con ella y ahora está ahora con nosotras hablando de un tema que lo hemos dicho a nosotros aquí abiertamente, que nosotras tenemos solo una hija y hemos decidido tener solo un hijo, pero también nos gusta mirar que hay otras maternidades, realidades diferentes y que seguramente muchas se sentirán identificadas con ella, porque ella nos va a contar su experiencia sobre cómo es ser mamá de más de uno, ¿no? Todos los retos, todas las ventajas, cómo lo decidió. Bueno, ya nos dirán, ¿no? Pero bienvenida, María. Hola, amiga.
Gracias. Mil gracias a las dos por esta invitación. Pues sí, feliz de haberlas conocido por el medio de los podcasts y que ya las tuve como invitadas yo. Me presento, soy María Diego, tengo un podcast que se llama Aprender Conciencia, que está enfocado en autoconocimiento y concientizarnos del impacto que tuvo la etapa de la infancia en nuestra vida como adultos. Con Tania y Dana platicamos de específicamente la maternidad, porque pues obviamente yo también soy mamá de dos niños de menos de 5 años, entonces al tú hacer el trabajo interno, se ve reflejado automáticamente en tus hijos, ¿no? Y en la infancia que estás creando para ellos en esta etapa que es tan vulnerable. Entonces, pues feliz de estar aquí, de platicar un poco mi experiencia. Siempre me preguntan si soy psicóloga o experta en esto. Soy experta en autoconocimiento y en heridas de la infancia, pero la experiencia y lo que he estudiado desde hace 5 años es lo que me tiene haciendo esto y me apasiona. Entonces, pues gracias por la invitación.
Ay, qué bueno que estés con nosotros, María. La saludo a todas. Y nosotros ya saben que neteamos y hablamos con esta parte del lado A y del lado B de cada situación. Y como decía Tania, pues sí, nosotras por decisión propia o una decisión por una condición de salud, pues vamos a tener solo una pequeña. Pero me encanta que estés aquí, María, para que nos hables de este otro lado y representes a todas estas mamás que están a punto de tomar esta decisión porque lo desean en su corazón o que ya están con todos los retos de tener dos o más pequeños. Y primero te quería preguntar, María, sabemos que la maternidad, pues, tiene una llegada que a veces no sé si es lo que esperamos, pero ¿cómo fue tu experiencia de la llegada a la maternidad? ¿Fue como esperabas que era la maternidad?
Mira, yo creo que no tenía idea de qué esperaba. O sea, nunca me había planteado la idea de lo que realmente es ser el ejemplo de alguien más. Para mí, antes de ser mamá y durante mi primer embarazo, veía la maternidad como que, bueno, voy a tener aquí un bebé, qué bonito, y va a crecer, y voy a empezar mi familia, y un día ir al kinder. O sea, no quiero decir la palabra banal, pero muy superficialmente, porque es la idea que yo tenía en la cabeza de eso. Y no fue hasta que nació mi primer hijo, que hoy tiene 4 años y medio, que me cayó el 20 de que realmente aprenden de lo que están viendo de ti. Y ahí fue cuando me cambió todo. No fue lo que esperaba porque nunca me lo había cuestionado desde ese punto de vista, ¿me explicó? Entonces, sí fue un reto bien grande para mí adaptarme a ser mamá. No pensé que me fuera a costar tanto, pero también siempre he sido muy perfeccionista en todo. Y entonces, tratando de ser perfeccionista en la maternidad, pues obviamente me vine abajo, porque no existe, ¿no? Entonces, ese fue el reto más grande y por eso creo que no fue lo que yo esperaba, porque no tenía idea de lo que se me venía encima.
Sí, creo que esto nos pasa a muchas, porque más allá de la expectativa que tengas de ser mamá, que pueda haber una parte como muy construida de lo que nos dicen o lo que crees, pero creo que muchas veces no tenemos ni idea, o más bien creo que no tenemos ni idea, porque convertirte en mamá te hace mamá hasta que ya estás ahí. Y me parece como muy cierto esto que dices, que en el momento en el que te das cuenta que todo lo que hagas, no hagas, repercute en tu hijo, es un peso enorme, es una responsabilidad inmensa, o sea, porque no es solamente cuidar la alimentación, o sea, o tener los cuidados básicos, ¿no? Es como todo lo que yo haga y todo lo que a mí me pase, va a haber algo que me va a estar viendo. Es un observador 24/7, sí, ¿no? Y creo que eso me lleva a dos cosas, como la primera, a la gran responsabilidad, ¿no? Y lo pesado que puede llegar a ser, ¿no? Como esta parte de, híjole, ya la cagué en esto, ya hice esto, ¿no? Y justo creo que eso es como cuando tú eres mamá de uno, ¿no? Que ese es como nuestra, eres mamá de uno, como con esto que te das cuenta, dices, ok, quiero vivir la experiencia de tener otro hijo, o sea, ¿qué es lo que te lleva o cómo tomaste la decisión a tener otro hijo? ¿O era algo que ya estaba en tu, como en tu vida desde antes, como de yo quiero tener tantos hijos?
Pues mira, definitivamente antes de tener uno, en mi cabeza yo decía, quiero tener 3 o 4. Esa era la idea que tenía. Y luego tuve uno y dije, ¿qué es esto? Es mucho más grande de lo que pensé. Siempre supe que no quería tener solo uno, porque en mi experiencia y en mi forma de pensarlo, quería darle un compañero a mi primer hijo, amistad, confidencialidad, así se dice, confidencialidad, como que te da mucha, siento que te da muchas herramientas también para la vida más allá de tu infancia. Siempre supe que no quise quería tener uno, pero esa idea que tenía de que quiero tener 3 o 4, ahí fue cuando dije, no, espérate, no son chicles. Entonces date cuenta de realmente cuántos puedes educar como quieres. O sea, la decisión de tener 2, porque mi esposo y yo tomamos la decisión de nada más tener 2 hijos, sé que obviamente hay gente que tiene 3, 4, 5, creo que a mí lo que me hizo tomar la decisión de quedarme en 2 fue el decir, ¿qué mamá quiero ser para estas personas? ¿Qué mamá puedo ser? Porque también entender eso, desde paciencia, desde tiempo para ellos, desde tiempo para mí, desde el proyecto de vida que yo tengo para mí, porque te cambian tu proyecto de vida. Entonces, también entender todo lo que implica, entre más tengas, pues no quiere decir que sea imposible, pero sí se va trazando esto. Sí hay muchos cambios en tu vida y sí hay muchos cambios en tus expectativas, ¿sí? ¿Me explicó? Entonces yo desde ahí tomé la decisión de quedarme en 2, de decir, ¿qué mamá quiero ser para ellos? Y la mamá que quiero ser me da para 2 personas. Punto. Habrá quien le da para 1, para 3, para 6.
Sí, es de claro. Personalidad. Eso es algo muy honesto y me parece que es un regalo que cada mujer deberíamos tener este privilegio de poder hacer esta introspección, ¿no? Es decir, ¿para cuántos Totalmente. Hijos me alcanza? ¿No? Sí. Desde la honestidad, de la parte económica, de la parte emocional, de la parte de tus recursos de tribus sociales, y también ser muy honesta y decir, voy a ser una mamá más feliz si me detengo aquí, ¿no? En el punto que tú quieras. Es algo muy honesto, pero también la presión familiar.
Es gruesa, sí.
Está cañón, ¿no? ¿Tú alguna vez sentiste como estos comentarios de, ay, bueno, pero yo tuve cuatro y no me quejaba, ¿no?
Y más siento que de generaciones más arriba, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, que vienen de una escuela de tú veniste a tener hijos y eso veniste a hacer. Y entonces ten los que Dios te mande, ¿no? No se cuestionaban porque no estaba en su radar, por así decirlo, el qué mamá estoy siendo. Entonces tenían 8, 9, 10 hijos. ¿Me explicó? 100% sentí presión de familiares y amigos también, porque, ay, ¿cómo te vas a quedar en dos? Los hermanos son lo máximo. No, mínimo tres. ¿Cómo? Tú tienes dos hermanos más. Ustedes son tres, ¿por qué no tienes tres? Es como aprender a poner ese límite también fue bien duro. De trabajo, en terapia, de realmente pensarlo, de es una decisión de vida, de, como tú dices, la parte económica, de la calidad de vida que le quieres dar. Para mí era, implicaba muchísimo más que solamente tomar la decisión por decir los hermanos son lo máximo.
¿No? Fíjate que esto que dices, qué importante como el aprender a poner límites, porque no es una decisión social, o sea, no es como que, o sea, es como, ay, sí, la familia, los abuelos, los amigos, porque qué bonita se ve tu familia, o por lo que
votemos
sea la razón.
Todos.
Ajá, exacto, es una democracia. A ver, ¿quieren que tenga más hijos? Pues no,
pero ¿y quién fíjate me venía que a cuidarlos?
Ajá, y cuidarlos, y lo que hablamos, y que tú dijiste hace rato, no es una decisión solamente de los primeros años, que son básicos, que son importantes, sino que es una persona más. O sea, es como, es lo que hablamos, es como, como tener esta claridad, lo que tú dices, hasta aquí puedo, esto es lo que me alcanza. Creo que es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, ¿no? Como el, y a ti, como familia, como pareja, como lo pienso de todo, ¿no? Y creo que esto de poner límites a estas generaciones, con mucho amor, mucha paciencia, pero a veces creo que eso puede a algunas mamás meter la duda, ¿no? Como de, ay, sí será. O no puede ser porque, o mi hermana sí tuvo tantos, ¿no? Como que creo que eso puede sembrar duda y culpa y vergüenza, ¿no? Y esto que dice me parece maravilloso, María, de date cuenta hasta dónde puedes. Y no sé si las mujeres, yo creo que últimamente sí, yo tengo fe y esperanza que esta generación estamos haciendo cosas diferentes, de que nos detengamos a pensar cuánto, para cuánto te alcanza, ¿no? Entonces me parece como súper tip esto que dices, ¿no? Y de esto justo hablando, o sea, de esto de lo social, quería preguntarte, fue una decisión pensada con tu pareja, ¿no? O sea, esto que dices fue algo con tu pareja. ¿Cómo, si de por sí la pareja se transforma cuando llega el primero, cómo se ha ido transformando con dos, ¿no? Y cómo es su dinámica, cómo han podido llevar el ámbito de pareja, no sé si exitosamente.
De la mano de la paternidad.
Ajá, exacto.
Oye, me encantaría que estuviera aquí mi esposo porque te diría que soy completamente otra persona. O sea, si alguien ha cambiado por la maternidad, fui yo. Y obviamente eso ha impactado fuerte en mi relación de pareja. No ha sido nada fácil. Esa fue otra creencia con la que entré a la maternidad, de pensar que pues nada más los hijos llegan y suman y suman, y obviamente suman mucho, pero son un reto bien grande. A mí me cambiaron, por supuesto, no solo la vida, la rutina, los planes, la personalidad me cambió muchísimo. Ya sabía que era muy aprensiva, pero no manches. O sea, lo he tenido que trabajar muchísimo porque creo que por eso empecé el podcast, de decir, yo necesito compartir con la gente todo lo que no sabemos de nosotros, que están viendo tus hijos. O sea, esto es una locura. Yo no sabía todo lo que, todas las reacciones que iba teniendo, todas mis, me llevaba al límite por cansancio, por enojo del día, porque me peleé con X. Y lo veía reflejado en mi casa con mi hijo, me explicó, y se veía reflejado en mi relación de pareja. Todo va unido. Ha sido de los retos más grandes. A mí no me cambió la vida el casarme, el empezar a vivir con él. Me cambió la vida cada vez que nació uno de mis hijos. Con el primero de una forma, luego fue creciendo y sí se vuelve más fácil la rutina. Entonces te vuelves como que a encontrar de, ay, ya tenemos tiempo para ir a cenar. Cuéntame, ¿cómo estás? O sea, 2 años después, aquí estás. ¿Cómo estás? Ya tengo tiempo. ¿Me explico? Y luego me embaracé de mi segunda y fue otra cosa cuando nació. Eso ha sido los retos más grandes. El primer año de mis dos hijos me vuelvo muy aprensiva, me volví la lactancia, bueno, tuve 6 meses de lactancia con cada uno y entonces para mí es como esta conexión, pero que no quiero que nada le pase, pero horarios, pero rutina, pero siestas, pero me vuelco en mis hijos. Y yo, muy mal de mi parte, porque lo hacía inconsciente, pero afectó mi relación de pareja porque automáticamente me volteé. ¿Me explico? Lo hemos trabajado en terapia de pareja, él por su parte, yo por mi parte, los dos juntos, porque sí ha sido un reto bien grande. Y hoy que estamos parados, mi hijo grande tiene 4 años y medio y la chica tiene 2 años. Ya no tengo bebés. Ya nuestra rutina es más fácil. Y de verdad, para las personas que estén pasando por esto, soy la experiencia de que todo pasa. Entonces, pide ayuda. Pide ayuda a quien necesites. Para nosotros fue terapia, porque también el sentarte a hablar de frente, todo esto no es fácil. Y muchas veces ni siquiera sabes cómo resolverlo, ¿no? Entonces, al haber un experto y un externo que te ayude, ayuda muchísimo a calmar las aguas, a relajarse los dos, a encontrar un punto medio y a volver a conectar. Pero sí se puede.
Yo tengo una duda, María, porque obviamente pues no es nuestra experiencia, pero ¿qué pasa si de por sí tener un hijo en pareja es un madrazo, ¿no? Y ahí te vas medio levantando, así como dices, así como, me imagino como en la lucha libre, así los dos ya bien madreados, o como en el box, ¿no? Ahí vamos, ahí nos levantamos, ahí nos abrazamos, ahí nos curamos las heridas, ahí vamos, ahí vamos. Y en ese estado, puede ser que muchos estén tambaleando, ¿no? Y tal vez aún no estar estables y tienen otro bebé, ya sea por una elección o bebé sorpresa, que pues, llega a pasar en algunos Obvio. Casos. Después truena todo, ¿no? Porque obviamente yo creo que es importante llegar a una estabilidad y más o menos como pareja, estar un poco mejor que los primeros años y decir, ok, sí, estamos bien, podemos tú y yo con esto, órale, va. Y también ser honestos para decir, no manches, nuestra relación no está bien. Y si añadimos otra variable, puede ser peligroso. ¿Tú cómo ves?
Completamente. La decisión de tener dos hijos, al principio, yo era la que no quería tener más. Justo por esa razón. Mi esposo decía como, no, ya otro, imagínate otro bebé, qué monada. Y el día que lo senté le dije, ¿en qué parte de nuestra relación crees que cabe otro hijo? Está grueso, pero el primer año de mis hijos es lo que más nos distancia, lo que más nos separa, lo que más a él y a mí como pareja, como papás, somos un gran equipo. Y como pareja nos perdemos mucho en esa etapa tan demandante de los niños. Entonces, por eso, como que entendió mi punto de por qué yo no quería otro. De verdad, para mí era una decisión que no sé cómo hubiera manejado mi matrimonio, mi relación de pareja, volviendo a empezar esta etapa de recién nacidos, ¿me explico? Fue muy demandante para mí, física, emocional y mentalmente, y sí se vio afectada mi relación de pareja. Por eso no quería tener otro. Yo no sé si mi relación de pareja hubiera podido sostener esto. Y también siento que es importante que también es un factor en tomar la decisión de tener un hijo. ¿Me explico? Pues obviamente sí. Una mesa en Navidad con 6 niños y los papás se ve divina en una foto. Pero hay muchas cosas detrás, mucho trabajo, muchos planes, mucha relación. ¿Me explicó? Implica mucho el tener un hijo. No solamente es llenar la casa.
Implica conversaciones incómodas que hay que tener con ese valor. Y un poco, yo te quiero preguntar esto, María, un poco sí defenderse como mujer, ¿no? Porque como pienso que para un hombre que desea tener muchos hijos, está bien fácil decir, pues otro, ¿no? Pero la verdadera chamba, pues se la lleva la mamá, ¿no?
Claro, las que estamos aquí metidas y a las 2 de la mañana y curando la calentura y no durmiendo, y en la mayoría de los casos son las mamás. Entiendo que hay papás y mi pareja me ayuda muchísimo y ayuda mucho. Le entra igual porque entiende el, esto es 50-50, son tanto tus hijos como los míos. Pero el agotamiento de todo lo que implica, porque igual él a las 8 de la mañana ya se fue a trabajar y su cabeza está en otra cosa. Yo que puedo quedarme a cuidar a mis hijos desde casa, es 24 horas del día estar al cargo y al pendiente de una persona más. ¿Me explico? Es un cansancio bien fuerte que si los papás no están al cargo de la casa, no lo entienden. Y está bien y está mal, pero simplemente es el rol que les tocó. A los papás que les toca salir a trabajar, habrá mamás que a ellas les toca salir a trabajar y entonces él se queda o los niños se quedan con alguien más porque los dos salen a trabajar. El cuidado de un hijo demanda demasiado, más allá de que esté bien y sobreviva. O sea,
y una crianza consciente, ¿no?
Y dice, sí, justo esto de la crianza consciente, lo uno con esto que dice María, como de echarse un clavado, ¿no? A lo que te pasa, ¿no? Y seguramente tu marido le pasan cosas, ¿no? O sea, esto que dice Dana de, es que hay que atrevernos a tener estas conversaciones incómodas, incluso al conflicto. O sea, no peleas, no el violencia, no. Es como el conflicto de, oye, esto es lo que yo puedo, esto es lo que yo necesito como mamá, mujer, y él también, ¿no? Y creo que para eso se necesita como esto que haces, María, como este proceso de autoconocimiento, porque definitivamente te vas transformando. No es lo mismo la mamá que lo que dices tú cuando son recién nacidos, ¿no? Y que somos súper, ay, toda paciencia, y aunque estamos súper madreadas por no dormir, es como, ay, esta cosita,
sí,
por instinto, por amor, por lo que sea, tenemos que hacer que sobreviva, no importa lo demás. Pero va pasando el tiempo y dices, ay, o sea, ya por favor que se vayan a la escuela, ¿no? Y vas cambiando a lo largo, y yo tengo como esa creencia que la mamá que soy ahorita no voy a ser la mamá de 10 años cuando mi hija tenga 10, 13, 15 y así, ¿no? Y creo que lo uno esto con la siguiente pregunta, que es como si nuestra maternidad a lo largo de la vida de un hijo va cambiando, me imagino que cambiaron cosas de tu primer embarazo al segundo embarazo, tu primer parto, tu segundo parto, tu ser mamá, ¿no? O sea, como qué ha sido diferente, no por compararlo, sino como en tu experiencia de ser mamá la primera vez, con lo que conlleva, ahora que tienes un segundo.
Mira, yo creo que del primero, pues, el trato era, todo era nuevo, no sabía qué esperar, no sabía qué esperar del parto. Estás empezando. El otro día leí un dicho que dice, cada vez que nace un hijo, nace una mamá también. Y con cada hijo naces otra vez. No, a mi hijo grande no le tocó la misma mamá que a mi hija chica. Por edad, por lo que estaba viviendo en ese momento, por el trabajo que ya llevaba hecho en mí, por mi segunda, me explicó, fui una persona completamente diferente. Entonces, pues mi maternidad con el primero, todavía creo que la viví a lo mejor inmadura, muy chica. Bueno, tenía 29 años cuando nació mi primer hijo, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo, como que no sabía ni qué esperar. Y con mi segunda, que tenía 31, lo hice completamente desde otro lugar. Desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otra paciencia. Por supuesto, tienen personalidades muy diferentes los dos, que eso va saliendo después más grandes, pero hoy en día no soy, ni yo soy la misma con uno que con el otro, porque cada uno necesita cosas diferentes de mí. Y entender eso creo que es clave en el ejemplo y en la, no quiero decir educación, pero en la guía que eres para tus hijos. Tú eres diferente a tus hermanos, si es que tienes. Todos somos diferentes. Entonces, ¿cómo una misma persona te va a dar lo mismo a ti? A lo mejor mi grande es mucho más sensible, mucho más cariñoso, necesita mucho más contacto físico. Y la chiquita es una bala que está por todos lados, que yo la persigo para que me dé un beso, por favor, dame un beso. Y la otra, no, al ratito. O sea, tienes que entender qué necesita cada uno y entender dónde estás parada tú y cuándo se los puedes dar y cuándo no. Porque pues hay días que estás aquí, hay días que estás acá, hay días que dormiste mejor, días que dormiste peor. Entonces, por eso me enfoco en autoconocimiento, porque tienes que estar tan consciente de cómo te sientes todos los días, a cada instante, cómo estás tú, porque de ahí sale todo. Tu humor de la mañana, como si les gritaste porque se les hizo tarde para ir a la escuela o no, si les hiciste el hot cake de Mickey Mouse porque tenías más paciencia, sí, me explico, y eso va formando tu relación, si el otro ya lloró, te hizo un drama o no, cómo lo tomas tú, todo empieza por ti.
Pues sí, y qué bueno que lo hablas de esta manera, me encanta que ahora, y lo vuelvo a repetir porque ya lo he repetido en algunos episodios, la chamba de poder tener como de ser mejor mamá cae en nosotros, ¿no? Porque ya no es que estás corriendo y deja de hacer, es que chamaco tan inquieto, sino viene de mí poder trabajar en mí, que no va a ser fácil, pero trabajo en mí y me aviento a terapia o a cosas rudas para tener mejor paciencia y ser una mejor mamá, ¿no? Porque sí está rudo. Y hablando de todas estas etapas que viviste, María, yo supongo, y eso no lo he escuchado mucho, este duelo de soltar el ser mamá de uno y tener estos duelitos o duelotes, dejar esa etapa y ser mamá de dos, o también un duelo que vivió un niño, tu primer hijo cuando llega otro pequeño, ¿cómo lo vivieron ustedes?
Sí, definitivamente son etapas y sí vives duelos, porque se cierra una etapa y empieza otra completamente. Durante el embarazo de mi segunda, pues es la emoción, es el volver a tener un bebé chiquito en tu casa. Digo, los míos porque se llevan 2 años y medio. Entonces, como que el grande ya iba al kinder. Durante el embarazo, a lo mejor no lo sentí. Pero ya que se acercó la fecha, hace cuenta el mes en el que iba a nacer, una aprensión con mi grande de decir, no vamos a volver a estar solos tú y yo. O sea, me voy a tener que dividir para otra persona igual. Y antes de que nazca, sí, es como, ¿cómo la voy a querer igual que a ti? Para los que tienen solo uno y están esperando su segundo, es impresionante cómo los quieres igual. Es decir, o sea, eso sí, no es mito, no creo que puedas querer más a un hijo que a otro. O sea, a lo mejor es más compatible con uno por personalidad, pero definitivamente sí el último mes de mi embarazo, de mi segundo embarazo, me costó mucho el, pues traté de pasar muchísimo tiempo con mi grande. Tú ya estás, obviamente hasta acá, harta, acalorada, quieres que te quiten el peso que traes encima, no duermes. El otro está mucho más berrinchudo porque pues ya sabe que ahí viene, que ya se le acabó la atención total. Entonces es un reto, es difícil, pero entender que también vienen otras cosas. Entonces fue difícil antes de que naciera. En el momento que nació, todo lo vas acomodando, todo lo vas viviendo diferente. gozas a tu bebé bebé y gozas a tu grande de verlos como son, ¿me explico? Sé que hay mamás que luego es más difícil porque están muy celosos los grandes y entonces no quieren nada al chiquito, pero es una etapa porque pues no le queda de otra más que adaptarse. Ahora sí que llegó para quedarse, entonces son etapas y todo pasa, pero sí como que sí tuve que cerrar el ciclo de ser mamá de uno. Yo, o sea, como que muy conmigo, muy consciente, muy apapachando a mi grande y hablándole mucho. De que ya va a llegar Maca, siempre voy a estar para ti, ahora me voy a tener que dividir el tiempo porque va a ser una bebé muy chiquita, pero te va a querer muchísimo. Hacerlos muy conscientes y muy parte de, también ayuda, involucrarlos mucho, como que crece la familia, pero crece contigo y crece con papá y conmigo, y ¿me explicó?
Y yo quería preguntarte cómo, porque nosotras vivimos, hemos tenido solo un posparto, ¿no? Y esa es nuestra experiencia de posparto, pero tú has tenido dos, ¿no? Entonces, creo que el posparto es una parte bien ruda para la mamá, ¿no? O sea, porque esta parte que dices, pues, de ir adaptando al primer hijo, ya con el segundo, ¿no? Creo que esa es una chambota, pero si a eso le sumas que tú estás en posparto, como que mi duda es, ¿cómo viviste el posparto? ¿Fue diferente al primero? ¿Te sentiste como con más herramientas? ¿Hiciste algo diferente que te ayudó?
Me sentí con más herramientas porque ya sabía qué esperar. Eso te cambia todo. Cuando estás parada en tu primer posparto, que no sabes ni qué está pasando, ni cuándo vas a volver a tener vida, es lo más duro. Dices, creo que nunca voy a volver a dormir, a bañarme tranquila, a sentarme a desayunar. ¿Me explicó? Cositas del día a día, porque pues, el posparto son unas semanas muy fuertes físicamente y mentalmente, creo. Entonces, pedir ayuda. Eso me ayudó muchísimo. Saber pedir ayuda a quien pudiera, no tratar de hacer todo yo. Ya sé que te dicen, duerme cuando tú duermas, duerme cuando el bebé duerma. Pues a lo mejor con el primero es más fácil, porque solo tienes uno. Con el segundo, pues tienes uno y el otro ya está ahí, sobre todo los fines de semana. Entonces, sobre todo, mi pareja me ayudaba muchísimo con el grande, de decirle, ¿sabes qué? Volvemos a lo mismo, escucharte. Le decía, estoy llegando a mi límite, necesito que me dejes dormirme ahorita y te lo lleves de la casa un ratito al parque, porque me voy a romper, ya no puedo más, no dormí, el sacaleche, la lactancia, no he comido bien, es una suma de todo, pero es aprender a escucharte y decir, estoy llegando al límite, voy a explotar, necesito ayuda, y eso es todo. ¿Qué es fácil? No, no siento que para nadie sea fácil, así como que, no hombre, ni sentí el posparto, está cañón y te demanda el grande mucho, porque te quiere muy cerca, y tú apenas ahí moviéndote, yo tuve dos cesáreas, entonces pues me fue muy bien, pero tienes más cuidados, creo que un parto natural, pues sales caminando al hospital y como si nada hubiera pasado, entonces es aprender a escucharte y todos los días buscar algo de, a ver, ¿hoy qué necesito? Necesito bañarme, quiero bañarme 10 minutos feliz, sin que nadie me interrumpa, encargas y te metes a bañar 10 minutos, sales nueva.
Sí, y esto que dices, la importancia como de pedir ayuda y de delegar, porque creo que esto que dices es lo que hablamos al principio de los primeros meses son como, quieres hacer todo y yo lo cargo y yo esto, y más con el primero por el miedo que puedas sentir, porque no sabes por esto. Entonces creo que el segundo, lo que escucho es como, te vas como relajando y poniendo como sí, límites de acuerdo a tus necesidades. Creo que eso de tener esta vocecita interna te ayudó a poder delegar, a poder pedir ayuda, que creo que eso es básico siendo mamá, pedir ayuda, que a veces a unas nos cuesta más, ¿verdad? Pero creo que eso es lo que te hace que sobrevivas, ¿no?
Porque luego tenemos la idea de que pedir ayuda te hace más débil o ¿cómo no puedes con todo? O el típico comentario de tu abuela de, yo tuve 5 y le hacía todo a todos y nadie me ayudaba.
Exacto, exacto. Creo que ahí hay creencias como que se van, que están metidas ahí, ¿no? Y que justo...
Y no te das cuenta. Exacto.
Y lo que hemos hablado, o sea, creo que la maternidad, sea de uno, de dos o de seis, te hace cuestionarte estas cosas. O sea, no sé si esto, y lo hemos hablado en otros episodios y así, es como, no sé si estas creencias que, pues, ir ahorita dijiste una de que nos dice que pedir ayuda es de débiles o está mal o la, no sé si esto sería tan fácil verlo si no tienes hijos. O sea, como creo que los hijos nos enfrentan así sí o sí a estas cosas que no te queda de otra. O sea, no te queda otra más de cuestionarte por qué no estoy pidiendo ayuda. ¿Qué está pasando, no? Entonces, creo que para mí eso es de los mejores o los regalos más dolorosos y bonitos de ser mamá. Pero bueno, nosotros conocemos de tu proyecto. Ahorita nos cuentas un poco de tu podcast. Sé cómo nació un poco, porque nos contaste la vez pasada que estuvimos juntas. Cómo nace de esta gana de aprender más sobre ti, sobre lo que va pasando de acuerdo a la maternidad, cómo te vas transformando. Y yo le predecía a Dana, ¿cómo? Y le uno de ti y de otras mamás, es como, ¿cómo le hace para tener su o mantener su proyecto personal o su vida profesional cuando tienes pensando en que estás criando en casa a tus hijos, ¿no? O sea, como eres mamá de tiempo completo en casa, ¿cómo has podido lograr este equilibrio entre tu proyecto personal o profesional con el ser madre?
Organizándome. Creo que ahora con este proyecto me ha servido ser tan cuadrada y tan estricta como he sido toda mi vida, porque con una agenda, horarios y apuntar absolutamente todo. Entonces, si el martes tienen dentista, tengo que bloquear la tarde porque ya sé que me voy 2 horas y media, entonces no puedo grabar ese día. Entonces grabo por adelantado, dejo episodios ya grabados por si voy a salir una semana fuera porque tienen vacaciones mis hijos, me explico. Organizarme, apuntar todo, saber pedir ayuda. Hay días que me tengo que ir porque tengo que ir a grabar una cosa. Necesito, o si mi esposo puede llegar temprano, ayúdame a llegar tú para que tú los bañes y te encargues ya de la cena y yo me pueda ir. Entonces te veo aquí 5:30, me explico. Ayuda de mis papás, de mis hermanos, de mis suegros, de mi esposo, de quien se deje. Y horarios, y mis hijos, dejar a mis hijos con alguien que me dé completa confianza. Solo así, sola, volvemos a eso, sola no puedes. Necesitas tener ayuda, necesitas pedir ayuda a quien puedas. Si tienes una vecina que le tienes toda la confianza, que conviva mucho contigo, con tu hija, saber decirle un día de me atoré en esto, échame la mano porque necesito. Va a haber un día que te va a alcanzar. Pero también siempre acordarme por qué lo estoy haciendo. Porque para estar corriendo por todos lados y medio dejar a mi hijo, pero estar acá, pero ¿cuál es mi propósito del proyecto? ¿Y por qué quiero estar dedicándole tiempo a esto? ¿Qué le está quitando tiempo también a mis hijos? ¿Me explicó? O sea, no solamente es empezar un proyecto porque se escucha muy bonito. Es entender lo que implica el tiempo que me va a demandar y que le voy a dedicar a este proyecto. Que me va a quitar también tiempo de mis hijos. Entonces, organizarme muy bien para que cuando quiero estar con mis hijos y tengo que estar, tenga la libertad de hacerlo. ¿Me explicó?
Sí, y perdón. Yo creo que nuestros hijos, si ven a una mamá feliz, entregada a un proyecto de vida propio, ya sea personal o profesional, van a ver a una mamá que está luchando por realizar su propia vida, ¿no? Su propio proyecto. Y que no somos nuestro proyecto de vida, no pueden ser nuestros hijos. Tengas uno, tengas los que tengas, porque nuestros hijos van a crecer. Y necesitan vernos hacer algo más por nosotros y que vean que estamos viendo nosotros por nosotros mismos, sobre todo tu hija, ¿no? Pienso en que tu hija puede verse reflejada en ella misma, ya sea cuando sea adulta, si es que decide ser mamá o no, si yo puedo tener mi propio proyecto que me dé esta felicidad. La felicidad viene de mí misma, ¿no? Y eso es
Y
un súper regalo.
las escucho y a mí me hace como, estoy de acuerdo con ustedes porque creo que somos ejemplo, pero también digo, pero también por nosotras, ¿no? O sea, también para poder, si tenemos cada quien su proyecto personal, es como también lo hago por mí para encontrarme con esa otra parte que no es ser mamá, ¿no? Estar en contacto con nuestros dones, con nuestras maneras que podemos estar con otros, con nuestra parte profesional, porque eso también creo que les ayuda a ellos por el ejemplo, pero también porque llega una mamá feliz, realizada. O sea, yo cuando salgo de dar terapia, o sea, llego así renovada. Es como, ahora sí, ¿qué pasó, no? O sea, es como puedo contactar con otra parte mía que extraño, que está ahí pausada, ¿no? Ahorita en estos, nosotras que pues nuestros hijos están chiquitos. Pero creo que también es algo que en lo personal a mí me da como más empuje, me da más energía para regresar de otra manera, porque es como alimentar mi vaso. Es como, ahorita he visto mucho
Totalmente.
este reel de el vaso de mamá, el vaso de la, la, la. Es como, pues yo tengo que llenar mi vaso, mi gana. Y a lo mejor este es parte de nuestros proyectos, pero habrá mamás que es como, pues que salen a trabajar, hay mamás en que se ponen a, no sé, dan conferencias, se ponen a pintar, no sé, lo que sea de cada quien. Pero creo que conectar con nuestro ser mujer también es poder estar conectado con nuestro ser mamá, como de una forma más, pues no, como más equilibrada, no sé cómo lo escuchan.
Sí, totalmente. Creo que no quedarnos con la creencia otra vez de que tus hijos tienen que ser tu proyecto más importante. Evidentemente sí, son una parte muy importante en tu vida, pero no se pueden volver tu mundo porque te pierdes a ti otra vez. Y volvemos a esta parte de que eres ejemplo. Entonces, el día de mañana que tus hijos sean conscientes, vean que fuiste una mamá que hizo todo por darles lo mejor. Y darles lo mejor implicaba buscar lo que también la hacía feliz a ella. No decir, yo dejé todo por ti y ahora tú tienes 22 años y ya no me pelas porque solo quieres estar con tus amigos. Tus hijos no te están pidiendo que dejes tu vida por ellos. Te necesitan feliz, te necesitan completa, te necesitan realizada. ¿Qué implica eso para ti? Descúbrelo. Y búscalo y hazlo. No es fácil, no podemos hacer todo. No, es que no quiero descuidar a mis hijos porque tengo que estar con ellos siempre, no quiero que nadie más los cuide. Entonces, ¿qué estás descuidando? ¿Qué otra parte estás descuidando? Tienes que voltear a ver eso también y saber lo que dicen. El día de mañana se van a ir. La que se va a quedar contigo eres tú. Necesitas tener algo más que también te llene.
Y cultivar tus amistades y
Todo, sí.
seguir creciendo personalmente, porque saben algo, el comentario que hicieron hace rato de las mamás, ay, yo tuve cinco y me dediqué a ustedes y todo así, ahí no pasó nada, pero tal vez esas mamás ya no tenían nada de chance para tener un proyecto de vida propio, ni energía o recursos económicos. Y lo más complicado es que ya no existe la maternidad que ellas vivieron, ¿no? Ese mundo en el que criaron ya no existe, ¿no? Y
Totalmente.
es muy fácil para muchas generaciones decirnos, ay, mijita, yo tuve dos, tres, cuatro, y pues sí pude porque nos ponían en el corral y nos dejaban llorar o, no sé, tener mucha tribu que muchas de nosotras no tenemos a nadie, ¿no? Y esa maternidad que ellas vivieron ya no existe. Y tiene sus variables, tiene sus cosas positivas y varias que yo creo que son más retadoras, el tener una crianza en estos momentos, ¿no? Y ¿saben algo? Una persona me decía, híjole, pero ese podcast donde hablas de las cosas difíciles de ser mamá, algún día tu hija te la va a reclamar y te va a decir que porque decías que era difícil la maternidad. Y yo decía, O sea, no me puedes hacer sentir culpable por hacer algo que me está haciendo crecer y con el que estoy conectando con otras personas, ¿no? Y la culpa está como, sé que muchas mamás tenemos este ciclo de culpa muy cañona, ¿no? Y en especial a veces pienso y escucho, bueno, obviamente, a mamás que tienen más de un hijo, lidiar con la culpa. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido, María? ¿Cuál es tu percepción?
Mi percepción de la culpa, híjole, yo creo que viene de un lugar de querer llenar expectativas ajenas. Porque siempre hay una opinión externa de algo que estás haciendo que está mal. ¿Me explico? A su parecer. Entonces, la persona, el ejemplo que estás diciendo, la persona que te está diciendo, ¿no te da culpa que el día de mañana tu hija vea, escuche cómo te quejabas de la maternidad? Justo no, porque a mi hija le estoy enseñando que soy un ser humano, que tengo sentimientos, que tengo una vida que va más allá de solo ser mamá, que tengo proyectos, que tengo necesidades, que estoy buscando crecer y que estoy mejorando para ellos y para mí. Y se va a ver reflejado en todas las demás relaciones. Entonces siento que cuando una persona juzga, viene desde sus propias heridas, desde su historia y desde el trabajo que no está resuelto en ellos. Por eso dice que la gente, nadie te hace nada. La gente se hace todo a ellos mismos. ¿Me explico? Las personas nos hacemos todo a nosotros mismos. Si yo te juzgo a ti, estoy reflejando algo de mi historia. No dice nada de ti. ¿Me explico? Entonces he aprendido que la culpa no me sirve de nada. Y no la entretengo. No le dedico mi atención, no le doy tiempo. No me siento mal por hacer algo que me llena y me hace feliz. Y eso se ve reflejado en mis relaciones, en mi casa, en mi familia.
Sí. Y qué bueno que lo dices, porque sí creo que estamos rodeadas de porque trabajas, puedes sentir culpa. Porque estás dedicada a tus hijos y dejaste tu vida profesional a un lado, culpa, ¿no? Porque
siempre va a haber algo.
Tienes recursos para tener solo un hijo, culpa, porque no tienes otro, ¿no? Porque le diste otro hermanito, culpa. O sea, ¿cuándo vamos a acabar?
Y dijiste algo, María, que a mí creo que para mí me ayuda a pensarlo así, es que si llega la culpa, creo que pues es como natural que de repente venga por todo esto, pero dijiste, es que, o sea, somos humanos. O sea, es como si no pudiéramos sentir que a veces hay ideas y estas creencias que queremos como cubrir, pero también a veces, porque yo pienso, a mí me llega mucho la culpa cuando sé que le estoy regando en algo. O sea, cuando sé que se me acabó la paciencia y grité y dije, llego como me empieza así como de, ya lo hiciste mal, o sea, como esta parte como muy culpígena, pero también te escucho y lo que nos has dicho hoy es como esta parte de ser conscientes, ¿no? De este autoconocimiento, pero sobre todo como de mirarnos con compasión, como de, pues sí, ¿no? O sea, esto tiene que ver contigo, ¿no? Lo vas a atender y pues no queda de otra. O sea, es como también esta parte de somos humanas, ¿no? Dana lo dice mucho, somos humanas, la regamos, lloramos, de repente lo hacemos bien, de repente podemos sentir culpa, pero decir, a nadie vamos a tener contentos, ¿no? Allá afuera. Y si a eso no lo traemos con nosotros, pues la culpa claro que se hace como muy insostenible porque no es de nosotros, como dices, ¿no? Entonces, como que lo que nos has compartido hoy, escucho como esta, una, como el conócete, date cuenta hasta dónde están tus límites, pide ayuda, y creo que esto es un acto muy amoroso para nosotras, sí para nuestros hijos, pero es un acto de compasión, de decir, pues lo estás haciendo bien, hasta aquí está bien si solamente quieres tener dos o tres hijos, puedes delegar, ¿no? Como esta parte como más, como como bajarle al ritmo también, ¿no? Lo que yo te escucho es como bajemos al ritmo, organicemos, ¿no? No sé si esto es un poco el mensaje que quieres como llegar a transmitir a otras mamás que a lo mejor están en este momento en el decidiendo si tener más hijos o que ya están en ese momento de Dios, esto es la locura. ¿Qué es lo que además les quieres decir?
Sí, mucho lo que dices, el conócete, porque ahí vas a entender mucho de tus límites, de qué sí puedes, hasta dónde puedes, qué no. Todas perdemos la paciencia, todas llega un día y le grité horrible y ¿sabes qué hago cuando perdí la paciencia y me salí de mi límite? Voy y le pido perdón a mi hijo o a mi hija, aunque tenga un año y medio y sienta que no me entiende. Me siento a su altura y se lo digo a los ojos. Estoy agotada hoy. Perdón por haberte gritado. Se acabó, ¿eh? Sin más explicación. No debí haberte gritado. Perdón. Y lo vuelves a tratar de hacer mejor al día siguiente. Porque todos los días es a prueba y error. Entonces, no dejes que las opiniones externas te ganen. Porque siempre va a haber. La culpa siempre va a estar. Tú decides qué tanta atención le pones y qué tanto peso tiene en ti. Vuelvo a esto de todo empieza contigo. Si tú estás bien, si tú te conoces tanto que sabes cuándo ya necesitas pedir ayuda, cuándo ya vas a llegar a tu límite, cuándo ya vas a pegar el grito, cuándo no has dormido bien, entonces necesitas saber cuándo tienes que hacer una pausa y volver a ti. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces creo que ese es mi consejo. Tienes que estar tan conectada aquí que sepas cuándo necesitas volver a ti. Así sean 7 veces al día. Hay veces que me encierro en mi closet de decir, hoy no pude empezar la mañana como me gusta y entonces son las 2:30 y ya estoy histérica. Me encierro en el closet. Seguro, 10 minutos, así. Respira, tranquila, tranquila y vuelves a empezar. No importa. Uh-huh. Pues el punto es tratar de estar mejor tú. No sentir que porque, no, ya grité, ya todo el día se fue en picada. Porque a las 11 de la mañana pegué un grito. No, pues no, te queda mucho día. Siempre puedes volver.
Y con esto que dices, recuerdo que alguna vez alguien me dijo, el mejor consejo es como cuando tienes niños chiquitos, el lema es un día a la vez. Y con esto que dices, es como cuando son bebecitos, un día, un minuto a la vez, una hora a la vez, ¿no? O sea, es como no podemos quedarnos con una experiencia porque somos humanas, ¿no? Pero me gusta esto que dices, o sea, porque una de las preguntas que teníamos era algo que no se diga, ¿no? O sea, algo que no se diga de cuando tienes varios hijos, ¿no? Y esto que dices, yo me encierro en el closet, me parece hermoso porque es como claro, llegamos a nuestro límite y necesitamos un break, necesitamos espacio para poder seguir y eso es parte de, y me encanta porque, y está bien, porque es mirarnos, es decir, ok, necesito este espacio para esto. Yo ayer no podía dormir a mi hija, yo estaba así con una migraña y dije, ya no puedo más, ¿no? Y me decía, mamá, ya no puedo más. Y me saqué a pasear a mi perro, ¿no? Así como fueron los mejores 15 minutos, ya sabes, y ya regresé diferente, ¿no? Pero si no lo dices, si no nos damos cuenta de lo que necesitas, creo que se puede volver muy tormentoso. Entonces, no sé si Dana tenga alguna otra pregunta.
Bueno, yo les quiero comentar que una de mis grandes amigas de la ciudad donde vivo y acaba de tener un bebé y tiene 6 meses, un bebito, y su hijo mayor tiene 2 años y medio. Y justo ayer que nos vimos hay una actividad los jueves en nuestra ciudad en el verano, hermosa, y nos vemos ahí, me decía, me vengo bajando llorando del carro, porque tuve una mañana horrible. O sea, fue de esas mañanas que todo sale mal, uno llora, el otro llora, y entonces no podía más y ya no quería venir, ¿no? Pero qué bueno que vine, porque a mí me ayudó a subirlos al carro y salir, este lugar es un jardín botánico, está muy bonito, y dice, no había desayunado, yo llevé muchos snacks, ¿no? Y me dijo algo muy bonito, me dijo, a veces es muy bueno ser mamá de alguien que solo tiene un hijo, porque a mí se me olvidaron todos los snacks, pero tú sí los traes. Y yo, sí, yo traigo para todos, ¿no? Y me dio justo, le dije, qué bueno que saliste, porque siento que muchas veces cuando nos quedamos encerradas, a mí me pasó en la pandemia, solo con un hijo, a veces estamos en soledad, ¿no? Y por lo menos mi amiga con nosotros estuvo como afuera y estuvo más tranquila, sus hijos estaban más tranquilos, rodeados por, pues por naturaleza y poder también que yo le eche la mano con sus hijos en lo que ella estaba atendiendo al más chiquito y yo estaba jugando con la grande. Cuando no tengas estos días rudos y tengas la energía de salir, porque pues, no siempre es fácil, salte, háblale a una amiga, oye, ¿qué onda? Playdate. ¿Por qué? Porque necesito manos o necesito sentarme y hablar con otro adulto o llorar con otro adulto
Te cambia todo.
o no llorar solita, ¿no?
Y creo que con esto que hemos platicado, creo que me quedo y espero que los que nos escuchan es como conozcámonos, enfrentámonos a momentos difíciles, ¿no? Porque de ahí va a haber mucho, mucha carnita a cuál mirar, a cuál aprender. Y pues bueno, esta parte de seamos compasivos, relajémonos y pidamos ayuda. No sé, María, si nos quieres compartir otra vez tus redes, el nombre de tu podcast, dónde pueden encontrarte.
Gracias. Me encuentran en Instagram, que es mi medio más activo, como aprender.conciencia. Todas las entrevistas que hago, bueno, las publico ahí y además están en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Tengo un canal de YouTube al que se pueden suscribir, Aprender Conciencia. Y por ahí lo que necesiten, me escriben un mensaje directo, siempre contesto yo y ahí está toda la información. En los highlights, las recomendaciones de libros, de entrevistas, de series que voy subiendo. Y gracias por haberme invitado a platicar de esto. Espero que a muchas personas les sirva, muchas mamás que están pasando por esto o ya pasaron, porque también hablamos mucho de la infancia, pero también otras etapas de la maternidad, en la adolescencia y la vida adulta son muy retadoras. Entonces, saber dónde estás parada y creo que estos consejos te sirven, no importa la edad de tus hijos, ¿no? Entonces, gracias por el espacio.
Y eso es lo
Gracias.
increíble de tu podcast, que tienes episodios con expertos y también con personas que están absorbiendo y aprendiendo de muchas cosas y en diferentes etapas de la vida. Entonces, si quieren crecer como mejores mamás o tu mamá quieres que también se cuestione cosas de las heridas de la infancia, recomiéndale el podcast de María. Y muchas gracias por estar aquí, María. Gracias por venir y por chismear con nosotros. Estuvo
Ay,
buenísimo.
feliz, gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme.
Gracias, María. Síganla en sus redes y nos vemos el próximo episodio. Bye bye.
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 Gracias por escucharnos y seguirnos en esta tercera temporada. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.
Y dale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos el miércoles.